Cámara, carnales, ya se la saben.
¡Ay, es un asalto!
¡Nel! ¡Es hora de Encanchados!
¡Arrancamos bien Encanchados! Con César Procel. 2 horas de resultados, noticias, entrevistas, críticas y diversión. Enfocada en los deportes que nos gustan a todos. Fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol americano, lucha libre, Fórmula 1, golf y mucho más.
Los rudos.
¡Encanchados! ¡Comienza ya!
Vámonos, bien enganchados hoy, martes 8 de marzo 2022. Muy buenos días a todos, espero que le estén pasando muy bien el día de hoy en la Ciudad Espacial. Un día con frijolito, está como 45 grados, está chispeando, hace viento, está feo el clima. ¿Para qué poner? Está feo el clima, pero el día tiene que ser hermoso porque abriste los ojos el día de hoy y eso ya es ganancia. Así que échale ganas y pues si te tocó descansar porque trabajas en la intemperie y te cansaron las chambas, descansa, disfruta la vida y acompáñanos aquí en Encanchados. Hoy es la bendición número 146 de este tu programa favorito a través de TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones en la Ciudad Espacial. Recuerda que puedes correr la voz y en la plataforma de Euforia descarga la aplicación y puedes escucharnos en cualquier parte de la nación entrando en Euforia App, Ciudades, Houston, TUDN 93.3 FM. La única estación, me atrevo a decir, 100% en español y 100% en deportes, en FM, en todo el país. Y si me equivoco, por favor, corríjanme, pero no creo. Vámonos, el día de hoy es Día Internacional de la Mujer, así que hoy un programa súper especial porque tendremos a varias invitadas. Entre ellas, adelantito, nos acompaña Thunder Rosa, por supuesto, luchadora de AEW. También estará con nosotros Verónica Rodríguez, presentadora de televisión, de radio, modelo y por supuesto en el rubro deportivo. También nos acompaña adelantito Andrea Martínez, nuestra compañera de TUDN. Tendremos también como invitada especial a María Sánchez Labombi con una entrevista para el día de hoy, hablando de varios temas, incluyendo lo que sucedió este fin de semana en el fútbol mexicano. Y por supuesto hablaremos de su preparación ya para enfrentar la temporada del Houston Dash. Y también el día de hoy, adelantito, en unos minutitos más, nos acompañará Analí Bazán, una influencer de aquí de Houston que probablemente la conoces porque es la mujer más americanista de la ciudad. Y si no me creen, chequen su Instagram, Analí-Bazán. Pero vámonos, desde el Establo de México nos acompaña el otro americanista de honor, el señor historiador Octavio Rivero. Buenos días, señor historiador.
¿Cómo le va, señor? Muy bien. Oye, no le voy a decir el clima aquí en la Ciudad de México.
No, me lo digas. Pero lo que sí está feo, cuando se va Aldo Quiroz me dice, oye, pues está rodeado de americanistas. Aldo Quiroz, americanista. Octavio, americanista. Sí. Analí Bazán, americanista. O sea,
exacto.
¿Qué hice yo para merecer tal castigo?
No, al contrario. Dios te está mandando la solución a tus problemas. Y vente a la América. Ya, de una vez.
Sabes que podrías tener razón porque afuera hace frío y está lloviendo, ¿y dónde está mejor que resguardarte que en el sótano? Tienes toda la razón.
Además,
estos son los titulares del día alrededor del mundo, para que te vayas bien informado.
Para antes que de que haya réplica.
Chismear, mi rey.
Fui violentamente. Día de la resolución del caso de Querétaro. A estas horas están llegando los presidentes de los clubes a la sede de la Femex Food en Toluca para una junta extraordinaria. Los puntos a tratar, la desafiliación del Querétaro y la presencia de las barras. Estaremos al pendiente sobre cualquier información. Justo ahorita están llegando los presidentes.
Esto dijo Hernán Cristante sobre la situación.
Se hablan de desafiliación. No sé si existen los argumentos reales para que eso. Hablo de la parte legal, soy un inófito en el tema y no puedo opinar. Yo lo único que pido es que, sea cual sea la decisión que se tome, esto sea un parteaguas para que no vuelva a suceder un hecho así.
Regresa la Champions en Alemania, el Bayern Múnich llega empatado a 1 con el RB Salzburg, mientras que en el Anfield Liverpool tratará de darle la puntilla al Inter de Milán, 2-0 fue en el resultado en Italia.
Real Madrid y Paris Saint-Germain están velando armas de cara a su choque de este miércoles por los octavos de la Champions. En París trasciende que Mbappé ha declinado la oferta del PSG por 300 millones de euros en 4 años. Y este podría ser su último partido en el Bernabéu. Como visitante.
Ándale. El receptor de los Atlanta Falcons, Calvin Ridley, ha sido suspendido por toda una temporada 2022 debido a que se le ha encontrado culpable del cargo de apostar en partidos de la NFL rompiendo los reglamentos. La sanción incluso podría ser más severa.
Aquí vamos a decir algo de las ligas mayores, pero ya la verdad no le interesa a nadie, así que les contamos que en el cierre de la fecha 28 de la Premier League, Tottenham Hotspur le goleó al Everton por 5-0, el Athletic Club superó al ya agónico Levante por 3-1, y en la FA Cup, Nottingham Forest venció 2-1 al Huddersfield Town y se verán las caras en la siguiente ronda con el Liverpool.
En el triunfo por 117-110 de los Spurs sobre los Lakers de Los Ángeles, el legendario Greg Popovich empató el miembro del Salón de la Fama Don Nelson como el entrenador con más victorias en la NBA con 1,335. El miércoles en el AT&T Center, los Raptors visitarán a los Spurs en el partido que podría poner a Popovich como el head coach más ganador de la historia de la liga.
En más noticias de las duelas, los Rockets cayeron en Miami por 123-106, pero el que se llevó la noche fue Joel Embiid. ¿Qué temporada está teniendo Joel Embiid, que anotó 43 puntos en la victoria por 121-106 de los 76ers sobre los Toros de Chicago? Luka Doncic, como siempre, colaboró con en la victoria de 111-103 de los Mavericks sobre el Jazz de Utah.
Último ranking previo al gran baile, el torneo de la NCAA está a la vuelta de la esquina y estos son los 5 primeros rankeados. Número 5, Auburn. El 4 es Duke, el 3 es Baylor, el 2 es Arizona y el número 1 es Gonzaga. Esta semana es el torneo de las conferencias y la próxima semana comienza el torneo nacional.
Estás escuchando Encanchados.
Y bueno amigos, Encanchados, el día de hoy por ser Día Internacional de la Mujer, tenía que invitar a mujeres que destacan por una razón u otra con el rubro deportivo, ya sea porque representan algún equipo, porque son atletas, porque son presentadoras en programas deportivos, pero también porque son las aficionadas mejor reconocidas en una ciudad o en alguna red social. Y tal es el caso de nuestra amiga Analí Bazán, que... Digo, me voy a atrever a decir que Analí es la aficionada más representativa de las Águilas del América en la ciudad de Houston, por lo menos. Analí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y sí, de aquí la saluda la fiel americanista Analí de aquí de Houston.
A ver, para empezar, Analí, para la gente que está escuchando en radio y para que se dé una idea, Analí es es mexicana, cabello castaño, ojazos, es muy guapa, pero como todas personas debe tener un efecto y el de ella es irle a la América. Analí,
No, eso no es ningún defecto, César. Permíteme corregir. Eso es una de sus mayores pues, ventajas en la vida, además de que es muy guapa, bueno, pero le va a la América eso, o sea, si de por sí ya era un 10, que le vaya a la América la convierte en un 1000.
Es hablando un plus, de 10, ¿verdad?
A ver, hablando de 10, entonces, vamos a suponer por este segmento nada más que irle a la América es una virtud, entonces. Para empezar, ¿de dónde eres tú, Nali? ¿De qué parte de México eres?
Yo soy de la frontera, de Tamaulipas.
¿Y por qué te fuiste hasta la América? O sea, pudieron tener ahí, tenías a Correcaminos, tenías a Rayados, tenías a Tigres, hasta Santos. ¿Por qué te fuiste tan lejos?
Oye, yo creo que primero que nada se nace con el americanismo y segundo, hay águilas por todo el mundo. No tienes que ser del DF.
Se nace con el americanismo. Y,
sí, entonces, nada más, qué hermosa
es de cuna.
Se nace con el americanismo. O sea, eres de las que dice, como un cuate que tengo que dice, a la América no se le va, se le lleva en el corazón.
Exacto.
Sí, correcto. Ah. De la no se le va, eres de la América.
Exacto, sí. Aparte no es fácil ser americanista, porque a nosotros tenemos la piel tan dura que cuando nos dicen algo, nos resbala por aquí. Eso sí, el que se ríe se lleva y después ahí andan de chillones. Cuando ganamos, ¿a poco no, Analí?
Oye, todos contra nosotros, ¿no? Somos los más odiados.
Bueno, pero sí, su lema es ódiame más, pero cuando los odian, lloran, entonces, ¿de qué se trata?
Ah, no vamos a empezar con eso.
No.
El americanista no llora, ¿verdad que no, Analí?
Se desquita.
Explícale.
Ya estamos acostumbrados más bien a que la gente nos eche, que la gente llore.
¿Sabes?
A que la gente nos llore a nosotros.
¿Saben? Lo peor de todo es que en mi familia la mayoría son americanistas. Para acabarla.
¿En serio? ¿Y tú?
No, yo sí sé de fútbol y me gustan las Chivas.
¡Ah, no, Dios mío! Pues no voy a hablar de que estaban muy mal. Han estado demasiado mal. Ya tienen bastante tiempo de estar mal.
Oye, ¿pero a poco en el sótano hay, agarra la señal de televisión para poder ver los partidos?
Ay,
la subterránea. La HD pasó por abajo. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que es más, yo pronostico el resurgimiento del americanismo este mismo año.
Ah, ya, por favor. Ya es hora. Tiene que revivir esto.
¿Quién te gusta para director técnico del American?
Fíjate, pues, yo creo que ni ellos tienen a alguien ahorita, no tienen nada en concreto, yo creo que siguen en búsqueda. Y hablando de eso, yo creo que después de haber visto el partido este contra Monterrey este sábado, pienso que siguen en lo mismo. No se les vio nada diferente, pienso que el problema realmente no era Solari. Uh-huh. Yo creo que es más allá de eso. Bueno, aquí entre nos y entre todo el público escuchando. Yo pienso que aquí el problema era Baños. Es Baños.
Pues
no
sí,
tiene proyecto deportivo, no ha sabido escoger buenos jugadores, se le han ido buenas oportunidades que pudieran haber hecho la diferencia en este torneo y pues yo creo que Solari tuvo que pagar todos los platos rotos de decisiones de otros.
Annalí Bazán con nosotros, sí. Influencer y superamericanista en la ciudad espacial y hablando de eso, fíjate que curioso, ¿no? Que el América y las Chivas tengan los problemas similares en esa situación de los directores deportivos. Partiendo desde ahí, obviamente, con Ricardo Peláez en Chivas, tienes a Santiago Baños en el América, y pues ambos equipos batallando, unos más que otros, y más allá de que Chivas esté en la mitad de la tabla, no debería de estar pasando esto en el fútbol con los equipos que son los más grandes de México.
Ay, no, la verdad que este año nos ha dado duro. Nos ha dado duro, es bien triste y es increíble ver cómo estamos pero hasta el final de la tabla, cuando el torneo pasado fuimos los superlíderes, toda la temporada. Entonces es como que un cambio terrible, no. Es increíble.
No te preocupes, Anel, es la teoría del trampolín. Subes, bajas, pero... Vuelves a subir y agarras.
Vamos a volver a levantar el vuelo, ¿verdad?
O se rompe el trampolín y quedas atorado en el suelo, pero también ya pasa de vez en cuando.
Eso quisieras.
Mira, yo solamente necesito que la América esté ahí en el sótano como dos temporaditas nada más para que escarmienten un poquito y se le bajen los
humos.
Y ya después
yo
que
creo
regresen.
Que lo necesito así para poder tomar ventaja y levantarte un poquito. Los americanistas opacamos mucho el año pasado.
A ver, este sábado es el clásico, Annalí. ¿Qué va a pasar en el clásico? Bueno, si es que suponiendo que hay partido, dependiendo de lo que suceda en esta junta del día de hoy. Pero, ¿qué va a pasar con el clásico? Si, suponiendo que hay clásico.
Bueno, no te voy a mentir. Después, como te decía, después de haber visto este partido contra Rayados, no, la verdad no espero... No, quisiera ver grandes resultados.
No
pero
hay
la
fe,
verdad,
¿qué
pues
pasó?
No
hay fe.
Apuéstale algo, Annalí, hazlo sufrir.
Mira, sí, la fe es lo último que muera. Yo de verdad, yo siempre estoy con mi equipo en segunda el barco, ¿no? ¿Verdad? Ahí seguimos. Pero la realidad es la realidad. Ahorita no hay juego, no hay equipo, no están jugando a nada. Es bien triste y después de este partido de contra Monterrey, pues no se vio nada diferente.
Oye, Annalí, ¿en qué momento te das cuenta irle a la América podía ser redituable para ti, para hacer una carrera completa en redes sociales también como influencer. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esa oportunidad de convertirte en la superamericanista?
Mira, fíjate que pues no fue nada planeado. Yo, de hecho, siempre me he considerado muy tímida, muy callada, muy privada con mis cosas personales. Y siempre mis redes sociales siempre las tuve privadas. Y si me hacían un request, una solicitud, si no te conocía, no te aceptaba. Era muy, muy privada, pero fíjate cómo fueron las cosas. Un día jugó América y Tigres aquí en el estadio de Houston. Y subí una foto fuera del estadio. Y para eso, no sé por qué razón, motivo, no recuerdo, puse el estatus en público. Ya tenía un ratito de haberlo puesto. Ya me recordé porque lo había puesto en público mi Instagram, porque yo tengo mi negocio de ropa deportiva y me habían recomendado que pues tenía que hacerlo público, mis redes sociales, pues para que más personas vieran mi ropa, ¿no? Vieran mi publicidad y todo. Y pues le pongo, subo la foto y de repente mi celular empieza, bueno, no, al día siguiente mi celular empieza, pero sin parar, a vibrar todas las notificaciones, una locura. Empezó a subir y pues yo no sabía que era por eso. Realmente yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? O sea, seguramente tomé la foto con alguien o subí una historia con alguien. O sea, no sabía de dónde venía. Hasta el día siguiente que empecé a ver que mi foto estaba en muchas cuentas de la América, muchas cuentas de fans de la América, y me tenían a mí. Entonces se habían metido en mi Instagram, me habían agarrado no solamente esa foto, habían agarrado muchas otras fotos que tenía de la América, que pues yo no sabía, o sea, yo la subía porque...
Más o menos, pues, ¿cuántos seguidores tenías en ese momento?
Ay, no recuerdo, yo creo que estaba como entre los 1,500 por ahí, o sea.
¡1,500! ¿Y ahorita estás en cuánto, medio millón?
Casi, me faltan creo que 3,000.
496,000 seguidores tienes, a ver, espera, déjame, estoy bien. En este instante te estoy siguiendo.
¡Ay, por favor!
¡1!
¿Cómo es posible que no me seguías? O sea, yo soy okay. De acá de
para
tu
veas, para que veas.
Me sigues de regreso. Las tuyas.
Oye, sí, y después de ahí, pues, en muchas notas me han hecho varias entrevistas. He podido conocer a los futbolistas. Incluso al Piojo, a Solari, ya los conocí también.
A ver, cuando conoces a ellos, ¿eso fue por coincidencia? ¿Era planeado? ¿Había boletos especiales? ¿Cómo fue eso para conocer a los futbolistas?
La primera vez que los conocí, no tenía yo, digamos, esta fama o esta popularidad con el América. Uh-huh. Y sí tenía como, tengo un amigo que trabaja en estos medios de publicidad y mercadotecnia, y... tenía los pases y como sabía que yo era americanista, me dice, ¿qué te parece que entramos? Porque él iba a los Tigres, entonces él iba a ver a sus futbolistas y yo iba a ver a los míos, yo, vamos. Entonces entramos y pude conocerlos a todos, pero pues tú sabes, formal, hola, una foto y eso es todo.
Entonces, ¿ninguno te invitó a cenar?
¿Nadie? Es que, oye, yo ya te estoy invitando a comer pozole, no es posible que ellos no te hayan invitado a comer pozole.
Exacto. O sea.
No se dice.
Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos para que, a ver, puedes decirlo con... ¿Qué número de camiseta es?
¿Sigue en el equipo?
Varios números.
¿Y con cuántos sí hubo esa y con cuántos sí se hizo la cita para ir a cenar? ¿Con ninguno?
No, lo que pasa es que nunca, no quiero que me malinterpreten esto, no, siempre ha sido todo muy profesional y solamente yo soy una admiradora del trabajo que ellos hacen, de portar la camiseta, tú sabes. Todo profesional y nunca me gustaría que involucrarme en nada de nada, claro. No, farándula y chismes y otras cosas. Yo Los admiro y los respeto como profesionales, pero eso es todo.
Oye, aparte, aquí como por labor periodística.
Qué bien. Sí. Qué bien. Entonces, y por último, Anali, un consejo que le quisieras dar a las niñas que de repente ven tus redes sociales y que aspiran algún momento llegar a tener la cantidad de seguidores que tienes tú y que tal vez sienten la presión porque sus amigas sí pueden, ellas no, se sienten desesperadas o no saben qué rumbo tomar. ¿Qué les recomendarías a estas niñas?
Yo les recomendaría, pues primero que nada, que sepan por dónde quieren irse, ¿no? Quieren enfocarse, en qué quieren enfocarse, preguntarse. Por ejemplo, yo te digo, tengo lo de americanista, que va muy de la mano, como es deporte, con el ejercicio, con el deporte, y también va de la mano con mi tienda de ropa deportiva. Entonces todo va como que de la mano una cosa con otra. Entonces enfocarse, pensar qué es lo que ellos quieren, que veamos, ¿no? Nosotros. Ya sea por maquillaje o porque eres una cocinera o porque te gusta la cocina, perdón, que te enfoques en qué y de ahí agarres y arranques y que tengas paciencia porque, que tengas paciencia porque de verdad ahorita en redes sociales, especialmente en Instagram, el algoritmo está muy difícil, entonces está muy difícil crecer en redes sociales, pero siempre pues que no paren, pues hay que postear fotos, videos, los reels y echarle ganas, pero que siempre se tengan en mente qué es lo que quieren transmitir allá.
Sí. Adalí, pues muchas gracias nuevamente por tu tiempo, te deseamos todo el éxito del mundo, por supuesto, y sabes que aquí cuentas con amigos y lo que se ofrezca, estamos aquí siempre al pendiente, especialmente aquí en la ciudad espacial, que estamos, no sé por dónde vivas, pero estamos aquí, Houston es grande, pero es un lugar que la comunidad al final de cuentas es pequeña y pues estamos aquí para ayudarnos unos con otros.
Sí, claro que sí, igual a la orden, lo que necesiten, ya saben, aquí su servidora Nadine, y aquí estoy también para cuando quieran hacer una apuesta contra el más grande.
¡Ah, sí!
¡De una vez! ¡De una vez!
Eso fue muy seria, esa apuesta fue muy seria.
De cantar derecho.
Y una vez nos mojamos entonces. A ver, este fin de semana es el clásico. A ver, ¿qué sugieres, Amanda? ¿Qué sugieres?
Que te pintes el pelo de morado.
Sí, está bien.
De veras, de amarillo con azul. De amarillo con azul.
Ay, es si que lo que más ahí. Odia, lo que más odia uno es que le pongan la playera a uno del equipo contrario, ¿verdad?
Bueno, no importa. Ahí está. Entonces piénsale y ya decidiremos para el fin de semana. Anali, nuevamente, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por ser tan amable y tan amena y por soportarnos aquí en una plática futbolera que se salió de las manos y que ahora vas a perder una apuesta. Pero ni modo, así son las cosas.
Llegamos a las apuestas. Gracias a ustedes por invitarme, un gusto haberlos conocido, haber conocido a acá a Octavio, a Tavo, que también es de los míos, y pues es grato también conocer a personas que son rivales, porque eso me gusta.
Sí.
Bueno, pues Anelí, muchas gracias nuevamente, y cuando quieras estás invitada a participar al programa, tú ya sabes.
Muchas gracias.
Ahí está Anelí Bazán, pueden seguirla en redes sociales, Anelí-Bazán en Instagram, que a la hora de la hora se rajó en la apuesta. O sea, señor.
¿Qué quedó la apuesta? No
pues
apuesta,
no quedó. Y quedamos en que me iba a decir.
Hay que hablarle, hay que hablarle mañana.
Sí, para el viernes. Le voy a dar hasta el viernes para que lo piense bien. O sea, le dimos varias opciones. Pero todavía no se decide. Anali, yo sé que vas escuchando. Decídete. Esta apuesta se tiene que hacer por el clásico nacional, el único verdadero clásico nacional. El día de hoy. Día Internacional de la Mujer el día de hoy, así que con varias invitadas. En momentitos ya se conecta con nosotros Andrea Martínez, por supuesto presentadora, periodista, reportera de TUDN Radio. La escuchas todos los días en Contacto Deportivo y varios otros programas de aquí de TUDN, de la cadena TUDN Radio. También haciendo cobertura a veces ahí en los estadios, en el Jalisco, en el Akron. Muy futbolera, Andrea. Ahorita platicamos con ella. Y por qué no, si hay alguien del público que quisiera hacerle alguna pregunta, Andrea, también con todo gusto. 1-888-933-TUDN. 1-888-933-8836. Pero antes de eso, vámonos con Hoy en la historia, en 1930, el pelotero Babe Ruth firma un contrato de 2 años que para entonces era un supercontratazo de $160,000 con los Yankees de Nueva York. El gerente general Ed Barrow predice: a nadie jamás, nunca de los nunca, never ever, le van a pagar más que a Babe Ruth. Qué equivocado estaba.
Qué equivocado si estaba. La diferencia entre lo que pide el sindicato y los que ofrecen los dueños son $60 millones nada más. Pero bueno, en 1967 los Santos de Nueva Orleans comienzan a vender tickets de temporada. Se vendieron 20,000 en el primer día.
Nada más.
Nada más.
En 1986, Martina Navratilova se convierte en la primera jugadora de tenis profesional en ganar $10 millones.
En el 2019, el equipo nacional de los Estados Unidos consigue, bueno, hace una demanda para que se les empiece a pagar lo mismo que a los hombres, y justamente la semana antepasada la ganaron, ¿verdad?
Así es, hace un par de semanas la ganaron, y adelantito con María Sánchez, la Bombi, jugadora del Houston Dash, anteriormente jugadora de Tigres Femenil. Tocaremos ese tema sobre este gran triunfo para la selección de Estados Unidos femenil de recibir el mismo pago que la selección masculina. Pero vámonos, el día de hoy, por ser Día Internacional de la Mujer, historiador, tienes un túnel del tiempo dedicado a una mujer.
Sí, una mujer que la verdad es una de las historias más exitosas en su temprana edad, más tristes. Pero principalmente a mí lo que me llamó la atención es que se habla muy poco de ella, y pues aquí se los dejo para que la conozcan.
Escuchemos el túnel del tiempo.
En el túnel del tiempo, Octavio Rivero.
En este Día Internacional de la Mujer, les voy a contar la historia de Maureen Connell. Nacida en San Diego, California, en 1934, su afición por los deportes comenzó por la equitación, deporte que era muy costoso para su madre. A cambio, a su vida llegó una raqueta de tenis. Pronto sus habilidades explotaron. Por toda la costa del Pacífico se hablaba de una niña que tenía un cañón en su mano derecha, por lo que un periodista la nombró Little Mo, en referencia al destructor US Mississippi, al que se le conocía como el Big Mo. Con 14 años ligó una racha de 54 victorias en el circuito de juniors. Sin más que esperar, saltó al circuito abierto, en donde fue un impacto inmediato. A los 16 años venció a Shirley Fry en la final del US Open de 1951, siendo la ganadora más joven de ese torneo. En 1952 brincó el charco para conquistar Londres y el Abierto de Wimbledon. Ese otoño regresó a casa para defender de manera brillante su título en el US Open. El mundo nunca había visto esa clase de talento en una chiquilla de 17 años, pero eso se quedó corto en 1953. Para iniciar la temporada cambió de entrenador por el australiano Henry Hoffman. Con su nuevo coach, Connolly decidió participar por primera vez en su carrera en los 4 torneos de Grand Slam. Comenzando por Australia, campeonato que ganó sin perder ni un set en el camino. Siguió Roland Garros, en donde venció por 6-2 y 6-4 en la final a Doris Hart, a quien volvió a enfrentar en Wimbledon, campeonato que ganó, como Australia, sin perder un solo set. En Nueva York le esperaba su tercer abierto de los Estados Unidos, y la historia, ya que ninguna mujer había ganado los 4 Grand Slams en la misma temporada. Avanzó rondas, y en la final, su gran rival, otra vez Doris Hart. Pero el talento de Little Mo era de otro tiempo. Venció en 2 sets a Hart y logró el primer Grand Slam en la historia del tenis femenil, y el segundo en la historia del deporte. Para la temporada de 1954 no se presentó a Australia, pero volvió a ganar Roland Garros y Wimbledon. 9 torneos de Grand Slam en forma consecutiva. Con los triunfos llegó el dinero de los patrocinadores, ya que el tenis femenil seguía siendo amateur. Y con parte de las ganancias, volvió a su gran amor, la equitación. Compró un caballo llamado el Coronel, y el 20 de julio de ese año, al terminar su sesión de entrenamiento con su corcel, un camión asustó al Coronel. Mo perdió el control y su pierna derecha quedó atrapada entre el vehículo y el equino. Maureen salió disparada, con el peroné derecho destrozado. 2 años después anunció su retiro para contraer matrimonio. El 21 de junio de 1969, a los 34 años, perdió su único partido. El cáncer se llevó a la que pudo haber sido la más grande tenista de todos los tiempos. Hasta el día de hoy, solo 5 tenistas en ambas ramas han ganado el Grand Slam en una temporada. Nos escuchamos en el próximo Túnel del Tiempo.
Vaya historia, ¿eh? O sea, gran mujer y pues una vida llena de tragedia también.
Sí, desgraciadamente tenía 2 hijos, murió, le detectaron cáncer en 1966 y batalló, pero desgraciadamente no pudo con esa batalla. Y la verdad es que a mí me sorprende, 9 abiertos consecutivos, 9 Grand Slams consecutivos, y uno escucha a Billie Jean King, escucha a todas las, o sea, en cuanto al pasado, pero muy poco se habla de Mo Connolly, que seguramente pudo haber sido la mejor tenista de todos los tiempos de no haber tenido esas desgracias en su vida, ¿no?
Excelente. Más historias como esta lo puedes escuchar a través de El Área Chica, todos los días a las 6 de la tarde en la página de Octavio Rivero, el historiador, en Facebook. Vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, México, donde el día de hoy, por ser Día Internacional de la Mujer, quise invitar a una gran amiga y excelente presentadora de radio y televisión, que aparte, ella sí sabe de fútbol, ella no le va a la América. Con nosotros, Andrea Martínez, de TUDN Radio. Andrea Martínez, buenos días, Andy, ¿cómo estás?
¿Qué tal, César? Un placer saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Pues muy contenta de estar aquí contigo en este día especial.
¿Qué te pareció la historia de Mo Connolly?
Impactante. Creo que, digo, siempre es importante reconocer, ¿no? Ese tipo de historias. Hay muchos atletas que han dejado grandes momentos históricos, grandes momentos que no se conocen del todo en el mundo del deporte, y bueno, creo que este es uno de esos, ¿no? Bastante impactante la historia.
Andrea, ¿cuántos años ya llevas ya en este medio de comunicación, en radio, televisión, cubriendo deportes?
Tengo 4 en el 8, justo hoy cumplo 4 años.
¡Felicidades!
¡Felicidades!
Fíjate, ni Andrea se la sabía esa.
No, la verdad ni me acordaba, que era hoy. Pero sí, 4 años y el 15 de marzo cumplo 2 en TUDN.
¡Wow! ¡Qué bien! Pues felicidades. Entonces, hace 4 años dabas tus... ¿Cuál fue tu primera asignatura?
Pues mira, yo no empecé trabajando como tal, como reporteando ni así. Yo empecé en un canal local, acá en Guadalajara, que se llamaba Por Ti TV, no sé cómo se llama ahorita, la verdad, ya les perdí la pista. Pero empezó siendo la encargada de redes sociales.
Okay,
como yo entré como community manager, ajá, pero yo, o sea, mi tirada, pues muy inteligentemente, era meterme al mundo del deporte, ¿no? O sea, como empezar ahí, como abrirme puertita, al punto de estar adentro, ya que estás adentro, ya y te vas moviendo y ya vas buscando tu camino, ¿no? Entonces, sí. Al inicio, me topé con Carlos Godínez, que es un reconocido periodista acá en Guadalajara de deportes. Y yo le dije a él que yo quería estar en deportes, y él me dijo, pues déjamelo, hablo, que no sé qué. Y pues, digamos que nunca me topé con un no como tal, pero sí había esa idea de como, ay, ¿por qué una mujer? O así como que no había tanta confianza en que yo hiciera algo de deportes. Al final, llegó un patrocinador para el Mundial de Rusia 2018, y pues no había nadie que se aventara el programa más que yo, entonces pues no les quedó de otra, básicamente. Entonces me aventé un programa del Mundial, o sea, un programa diario de media hora de lo que pasaba en cada jornada de Rusia.
Wow.
Yo hacía el guión, yo hacía los apoyos para tele, yo buscaba la información, yo conducía, yo producía, yo hacía básicamente todo.
Sí, sí, sí.
Con tal de que tuviéramos al patrocinador, y bueno, así ya se acaba el Mundial, se queda el programa ya hablando de fútbol mexicano. Y ya, así duró 2 años, o sea, fueron 2 años siendo community manager y aparte haciendo el programa, produciéndolo, editando los apoyos para tele, haciendo el guión, luego me pusieron a hacer el bloque de noticias de los noticieros de deporte, y también era buscar la información, buscar los videos, editar los videos, o sea, como todo ese rollo, hasta que ya, después llegó TUDN y me fui a TUDN.
O sea que realmente tu oportunidad llegó porque alguien más no estaba, no necesariamente esta persona creía en ti, pero demostraste lo contrario.
Exactamente, sí, o sea, no había, era como un bueno, pues aquí está Andrea y Andrea quiere y yo necesito la lana del patrocinador, pues también dale.
Qué increíble, ¿no? Que a estas alturas sí. De la vida, ya en los años 2000 y todavía exista esa, como esa, no sé, ese estigma.
Todavía existe mucho.
Sí, ese machismo, sí, es machismo, que una mujer no puede, o sea, es increíble todavía. Para mí se me hace uh-huh. increíble que apenas ahora estemos viendo más mujeres en el rubro deportivo, sabiendo que las mujeres son igual de capaces que los hombres para hacer todo tipo de cosas. O sea, todo lo que mencionaste tú, yo conozco personas que prefieren no trabajar en medios de comunicación porque piensan esa idea errónea de que ya nomás tienes que estar sentadito detrás del escritorio a leer las noticias y ya. Pero no quieren hacer trabajo de campo, no quieren editar, no quieren grabar, no quieren producir, no quieren escribir. Y pues bien sabemos que a estas alturas tienes que hacerle de todo, si no, esto no funciona.
Sí, la verdad sí fue como un plus el hecho de que yo hiciera como todo, pero también era como una parte de carga porque realmente mi trabajo era ser community manager. O sea, yo aparte de lo de deportes, yo hacía mi trabajo de community manager. Entonces era como, yo me la vivía de 10 a 10 en la oficina. Haciendo todo, básicamente.
Aquí nos acompaña el historiador Octavio Rivero. Creo que no lo conocías, Andrea. Él está en la Ciudad de México. No. Él es muy... Él es el único persona que conozco que ve la Liga de Chipre. Así de tanto le gusta el fútbol.
La Liga de Rumania, ¿no? Le mandé una foto a las... que eran como a las 7 de la mañana, ¿no?
7 de la mañana viendo partidos de Rumania. Dije, ¿qué estás haciendo? Vete a desayunar.
¿Cómo estás, Andrea? Oye, pues qué padre tu historia. Cómo comienzas de ser community manager y ahora pues estás en esto. Y, a ver, a ti, por ejemplo, tu especialidad es el fútbol. ¿Tú la defines como es el fútbol? ¿O sí de todos los deportes?
Pues mira, me gusta mucho el fútbol. Yo, o sea, uh-huh. empecé a dedicarme a esto porque vi en el Mundial de 2002, en el de Corea del Sur, a la gente que estaba en los estadios y yo les decía a mi mamá que yo quería ser esa persona que estaba en los estadios en el Mundial. O sea, realmente por el fútbol fue que empecé a dedicarme a esto, pero ya conforme te vas, pues como más metiendo al mundo del deporte, te vas dando cuenta que hay más deportes, ¿no? Soy muy aficionada al tenis, me gusta mucho el tenis. También veo el fútbol americano. Soy muy fan de los Juegos Olímpicos. Yo soy de las que se levantaron a las 2 de la mañana a ver los Juegos Olímpicos porque soy muy fan. Entonces pues realmente me gusta de todo, pero sí tengo como una inclinación mayor al fútbol y al tenis sobre todo.
Okay. Andrea, tienes llamadas del público que quieren hacerte preguntas. 1-888-933-8836. A ver qué te dice. Ay, por Dios. Acá. Con cuidado, Amés, con respeto, por favor.
Sí, a ver.
Encanchados, buenos días. Creo que tenemos aquí a Cris.
Sí, Cris Barroma, muy buenos días, muchachos.
Muy buenos días, Cris. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Sí, una pregunta que yo tengo. Lo que pasa, yo he visto, hay una comentarista mujer que está en otra cadena de televisión y cuando la ponen a narrar un partido de la Champions, siempre salen los comentarios en Facebook que dicen, no, estuvo muy aburrido, que no, mejor que se dedique a otra cosa, no, mejor que pongan a los verdaderos comentaristas. Pero lo que yo he visto siempre que le echan esos comentarios porque es mujer. Y yo le quería preguntar a Andrea si aún en esos momentos ha sentido esa discriminación por parte de los hombres, a veces hasta por las mismas mujeres, de que le han dicho, no, pues mejor dedícate a otra cosa, porque los deportes no son para las mujeres, o si también a ver, no sé si le ha tocado ir a cubrir otros eventos y que ha visto la diferencia, a veces por ser hombre el apoyo económico es mayor. ¿O ha sentido eso de que ha estado a punto de darse por vencida? Porque sabemos de que no es fácil para las mujeres cuando ven que la mayor porcentaje de los comentaristas son hombres y ven a veces que ellos lo hacen mejor, pero por ser hombres le dan el trabajo o le dan esas asignaturas a hombres que apenas comenzaron en el ambiente de reportero de los deportes.
Pues mira, a mí nunca me ha tocado como que me discriminen a mí como tal, más lo que ya les mencionaba de que no confiaban como tanto en que yo podría hacer las cosas, pero sí me ha tocado comentarios sobre todo de mujeres hacia mí, hacia mí, que uh-huh. cuando se enteran que yo trabajo como en el mundo del deporte, es como de, ay, pero ¿de verdad te gusta eso? Ay, pero ¿de verdad sí le sabes? O sea, como cositas así. me ha tocado comentarios de, ay, sí, yo pensé que te ponían a leer lo que tú dices. Y yo, no, pues lo que comentas, o sea, yo lo sé, yo estudio, yo me preparo. Ah, es que yo pensé que te ponían a leerlo porque pues sabes mucho, y es como, pues, porque parece que sabes mucho, y yo, no, pues es que no es que parezca, pues me preparo para eso, ¿no? O sea, no me ha tocado algo como que alguna discriminación de ese tipo. Sí sé de casos que, pues hay veces que a los hombres les dan como mayor prioridad. Creo que últimamente se ha borrado eso un poquito más. Creo que a las mujeres ya también se les da su espacio. El hecho de que se le abra más la puerta al deporte femenino también hace que se le abra la puerta a las comentaristas o periodistas femeninas, porque al final de cuentas es como pues abrir eso que hace muchos años no se hacía, ¿no? Entonces nunca me ha pasado, pero sí sé de casos y sí me han subestimado en el aspecto de que, ay, pero sí sabes. Y yo, pues sí, o creen que nada más...
¿Te subestiman más los hombres o las mujeres, Andrea? ¿Qué te pasa? ¿Te subestiman más los hombres o las mujeres?
A veces las mujeres.
Porque siempre me han dicho, o sea, que a veces sí, entre mujeres es más difícil trabajar que cuando es hombres con mujeres.
Sí, la verdad sí, a mí me ha tocado mucho más difícil trabajar con mujeres que con hombres, esa es una verdad. Que también está mal, ¿eh? O sea, también hay hombres complicados para trabajar y todo, pero sí hay mujeres que es así como, que piensan que eres como una Barbie, que nada más habla lo que te dan en una hoja, ¿no? Y que no, que realmente no sabes nada. Y eso es como uno de los problemitas con los que más me he topado. Ya cuando les digo, no, miren, sí estudio, aquí está mi cuaderno con todos mis apuntes, ya es como de, ah, no manches, o sea, sí te preparas. Y sí, pues sí, claro que me preparo, pues si no estaría donde afortunadamente he llegado, ¿no? Claro que también hay veces que los hombres se te quedan viendo como raro de hay una mujer en los medios. A mí últimamente me ha tocado ir a cubrir eventos de tenis, y sí me he topado dos o tres miradas como de, ay, ¿sí sabrá esta mujer de lo que está hablando? Y yo, pues sí, sí sé de lo que estoy hablando, aunque no parezca.
Cris, gracias por tu llamada, mano.
Gracias, muy buenas tardes. Buenas Hasta tardes, luego, Chris. Bendiciones.
Gracias, Cris, por tu llamada. 1-888-933-8836. Andrea, bueno, pues, ¿qué situación tan fea este fin de semana? Digo, tú viviendo allí en Guadalajara, tantas veces que te ha tocado cubrir eventos en el Estadio Jalisco, hemos platicado muchas veces sobre el entorno, sobre el ambiente, la comida afuera del estadio, y ahora te toca pues estar prácticamente ahí en la primera línea con donde vive la barra del Atlas. ¿Qué más has sabido? ¿Cómo te cae a ti la noticia de lo que sucede el fin de semana?
La verdad, creo que esta, o sea, ha habido varias peleas, ¿no? Ya sabemos que pues se han dado varios enfrentamientos y todo, pero esta en específico la sentí más cerca que las demás. No sé si es por el tema de que pues ya trabajo y que voy al estadio. Lo primero que pensé cuando vi las imágenes fue, ¿qué hubiera pasado si a mí me hubiera tocado estar en la cancha? ¿Yo qué hubiera hecho, sabes? Porque claro que buscaría refugiarme, pero pues mi labor es estar ahí, ¿no? O sea, ver qué pasa, ver qué está pasando. Entonces, pensé como por esa parte, ¿no? De qué peligroso también para la gente que trabaja ahí, la gente que pues no la debe ni la teme, ¿no? Por lo que está ocurriendo. Creo que fue algo bastante trágico, me parece la peor tragedia que ha visto en el fútbol mexicano. Digo, con todo y que no se reportan fallecidos, creo que ha sido horrible lo que pasó el fin de semana. La gente fue a dejar veladoras al Estadio Jalisco. Sigue viendo como esa tensión de qué va a pasar. Platicando con amigos míos que son aficionados al Atlas, me dicen, es que yo no quiero ir al estadio, porque me dicen, yo no quiero que por algunos locos o algunos inadaptados yo perder todo por lo que he trabajado. Me pongo a pensar en mi mamá, o sea, de yo en el estadio, mi mamá preocupada por si me pasa algo. Mucha gente ya no quiere ir al estadio por lo que ocurrió, ¿no? Que a ver, yo sé que fue en Querétaro y que probablemente los de Querétaro fueron los que empezaron, pero al final de cuentas es una situación de violencia que se da en todos los estadios. Está muy bravo el tema, muy complicado. Yo lo sentí muy cerca, yo me sentí muy mal, sí me dio entre impotencia, entre tristeza, y me puse a pensar justamente en mis compañeros, ¿no? Que suelen estar en cancha, Mafer Alonso, Diego Peña, gente de radio, Omar Aldeco, Tate Gómez Luna, que les ha tocado hacer transmisiones desde cancha. Dije, no manches, imagínate que eso hubiera pasado acá en el Jalisco.
Sí, exacto, y aparte
ya se meten con gente que tú conoces, ¿no?
Sí, imágenes y no de camarógrafos siendo atacados y todo eso también. Sí,
claro.
Camarógrafo.
Yo sí lo sentí muy cerca y sí terminé muy impactada. ¿Mande?
Sí, no, ayer hablábamos con una reportera de Querétaro, nos contaba que los se quedaron encerrados en el palco de prensa hasta las 10, 11 de la noche porque no podían salir, afuera estaba peor.
Claro, sí, es que es cuando dices, bueno, pues es que ellos también están haciendo su trabajo, ¿no? Y ni modo que que no puedas ejercerlo con toda la tranquilidad del mundo porque tienes que estar pendiente a ver si ahorita no se brinca la gente o no sé, pues, o sea, creo que son muchos factores. Claro que también la gente que va de afición, la gente que va con sus familias, yo me pongo a pensar, siempre he dicho que yo tengo muchas sobrinitas chiquitas y siempre he dicho que las he querido llevar al estadio. Yo después de lo que vi este fin de semana,
¿le piensas?
Yo no llevaría a mis sobrinas al estadio.
Sí, no, totalmente le piensas. Sí, no. Ya por último, nos quedan 2 minutos, Andrea. ¿Tú crees que eliminar las barras en su totalidad sea una de las mejores soluciones?
Sí, yo creo que esa es la solución, porque pues la visitante, pues, o sea, sí, eliminas la barra visitante, pero también entre la misma barra del equipo local se pelean. O sea, yo creo que la solución sí es eliminar todas las barras.
De acuerdo. Andrea, pues nuevamente muchas gracias por tu aporte el día de hoy. Hoy siendo Día Internacional de la Mujer y probablemente estaremos celebrándolo toda la semana porque ustedes más que se lo merecen y tú sabes desde siempre que el gran respeto que tengo por tu trabajo y la admiración que tengo por tu dedicación a esto que no es nada fácil y digo, yo llevo ya 22 años en este negocio y entiendo muy bien lo difícil que puede ser para una mujer poder sobresalir en un mar de tiburones como lo es a veces los medios de comunicación. Andrea, felicidades y feliz aniversario de 4 años que ni tú sabías que era.
Ni yo sabía que era. Muchísimas gracias, es un placer haber estado aquí.
Sale, Andrea Martínez, para que te sigan en redes sociales, como que lo voy a tuitear, pero di tus redes sociales.
Sí, sí, @AndyCMZ-bajo, ahí estamos.
Y Andrea es de las que asegura que las tortas ahogadas son mejores que los pambazos.
No, nunca. No. Nunca, Andrea, nunca va a pasar eso.
Nunca ha probado un pambazo.
Nunca, es que exacto, en Guadalajara no han probado los pambazos, por eso siguen fieles a las tortas ahogadas.
Ay, pues es que ¿qué les puedo decir de las tortas ahogadas?
Sí, ya sé.
Sí, soy de la tierra de las tortas ahogadas.
Una pambacería en Guadalajara.
¿Sabes qué? Habremos de ideas millonarias en el próximo episodio. Andrea, muchas gracias. Que tengas bonita tarde.
Gracias, chicos. Bye bye.
Está Andrea Martínez de TUDN Radio con nosotros aquí en Enganchados. Bendición número 146 ya de este programa, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, el día de hoy resaltando y dándole pleitesía a estas grandes mujeres en el deporte, ya sean deportistas, atletas, ya sean reporteras, presentadoras. Hay que dedicarles un día. Yo sé que no falta el inútil que nos dice, ay no, y a ver cuando sea el Día de los Hombres, a ver si también a ustedes los invitan al programa. O sea, espérame, güey, de eso no se trata. De eso no se trata. No sé usted qué opina de eso, señor historiador, pero de eso no se trata. Se trata de darles el crédito que se merecen porque históricamente las mujeres han sido más reprimidas que los hombres. Entonces se trata de eso, de darles su lugar, que bien se lo han ganado.
Yo nada más les digo una cosa, imagínense que parte de lo cómo convencieron a las personas para meterse a la Revolución Mexicana hace apenas 110 años, 115 años, en México todavía se permitía el derecho de pernada. Eso quería decir que el hacendado se podía tener la primera noche, si te casabas, podía tener la primera noche con tu esposa y ella no tenía que oponerse en ningún momento. Imagínense, eso sucedía en México hace 115 años. Entonces, lo que hemos avanzado no lo podemos dejar nada más así como de, pero es que no los... No.
Mira, y dices 115 años y creo que no te cae el 20, pero...
Solo son dos
generaciones. La mayoría de nosotros que tiene abuelos, los abuelos probablemente nacieron en los 20, en los 30. Nada más, date cuenta que cuando tu abuelo, los papás de tu abuelo, vivían en esta época que menciona Octavio, donde las mujeres de los campesinos tenían que acostarse con el dueño de la hacienda para que les dieran chance de vivir ahí.
Sí, o sea, esas son algunas cosas muy duras que si las ves en la historia de repente uno dice, ay, pero es que siempre, no. Vean los otros aspectos históricos y van a ver cómo las mujeres siempre tuvieron que remar contra la corriente. Y ahorita, mira, este ni siquiera es un día de celebración, es un día para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y justamente se utiliza porque el accidente en Nueva York, en donde mueren las costureras, porque las encierran en un local, las encierran, comienza un incendio y no pueden salir y mueren muchas costureras, por eso se conmemora un día como hoy.
Exactamente, pero vámonos adelantito en minutitos, tendremos a Verónica Rodríguez con nosotros para cotorrear, para hablar de su carrera y del mundo deportivo, por supuesto, y el teléfono en cabina por si alguien quiere hacerle preguntas, también estará disponible al 1-888-933-8836. Paciencia, mis queridos saltamontes, vámonos con...
Estos son los titulares del día alrededor del mundo, para que te vayas bien informado.
Para que tengas de qué chismear, mi rey.
Estas son malas noticias. El director técnico mexicano Tomás Boy fue ingresado de manera urgente al hospital. Una de las máximas figuras de Tigres está muy delicado de salud y tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Acapulco. Su estado de salud hasta el momento se reporta como delicado, por lo que las cuentas oficiales del club ya iniciaron el hashtag Fuerza Tomás para iniciar una cadena de buenos deseos por su pronta recuperación. El jefe fue seleccionado mexicano en el Mundial de México 86 e inició su carrera en el Atlético Español en 1970.
La Premier League le cuela un mensaje antiguerra a la televisión rusa. Fue durante el partido entre Manchester City y Manchester United, que se disputó este 6 de marzo en el Etihad Stadium. La cadena rusa, que posee los derechos de la Premier League, Oko Sports, decidió conectar con el encuentro justo antes del pitido inicial. El motivo era ocultar a los televidentes del país el acto de homenaje al pueblo ucraniano que se realizó anteriormente. Los jugadores se reunieron junto al círculo central y comenzaron a aplaudir, al igual que hacia el público desde la grada, donde se desplegaron multitud de banderas de Ucrania. En una de ellas, de gran tamaño, se leía "No War", no a la guerra.
En la UEFA Champions League, hoy a las 2 de la tarde, Bayern Múnich enfrenta al Salzburgo. A la misma hora, Liverpool visita al Inter de Milán.
En Copa Libertadores, América Mineiro recibe al Barcelona de Guayaquil esta noche. A las 7 también arrancan los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. New York City FC recibe al Comunicaciones de Guatemala. A las 9, Seattle Sounders recibe al Club León. El partido entre Monterrey y Juárez por la Liga MX ha sido postergado hasta nuevo aviso.
El director general del Club Querétaro, Adolfo Ríos, salió a dar la cara por lo ocurrido el sábado pasado en el Estadio Corregidora, en el cual varios aficionados salieron con lesiones de gravedad. Sin embargo, es el mismo dirigente de los Gallos quien asegura que desde la semana pasada su equipo presentó una denuncia por el robo de 500 playeras. En entrevista con la periodista De La Micha, Ríos comentó que hace unos días ladrones ingresaron a las instalaciones del club para robar 500 playeras, por lo cual el ex portero sentencia que hubo delincuentes disfrazados de seguidores de Gallos Blancos.
Hernán Cristante, director de Querétaro, dijo que sus jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse. Este lunes, en conferencia de prensa, en medio de los hechos, Cristante y sus jugadores ayudaron a algunos de los aficionados de Atlas que eran atacados por hinchas violentos del Querétaro y los resguardaron en su vestidor. Esto dijo en conferencia de prensa el día de ayer Hernán Cristante.
Hay un plantel sensible, un plantel con temor, con amenazas. Cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas. El marco estaba espectacular, todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha. Era un buen partido de fútbol, era una buena tarde, había muchas familias en el estadio. La gente de Atlas alentando, la gente de Querétaro alentando y algo pasó, algo sucedió y todo se salió de control.
Es lo que dijo Hernán Cristante el día de ayer en conferencia de prensa sobre los hechos, los acontecimientos este pasado sábado en la Corregidora en Querétaro. Por el momento, la Fiscalía de Querétaro ya informó a primera hora del día de hoy que han arrestado a las primeras 10 personas. Todos hombres culpables de estas escenas salvajes de violencia que dejaron un saldo de 26 heridos. Las autoridades tomaron como evidencia más de 580 videos, fotografías y testimonio de testigos. Desde la noche de este lunes, la fiscalía informó que había obtenido al menos 21 órdenes de captura contra los presuntos agresores y también para poder registrar sus domicilios. Los cargos que pesan sobre los primeros 10 hinchas radicales son homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. Los sujetos han sido identificados como Jesús N., José Alfredo N., Iván N., Jonathan Carlos N., Víctor Adrián, Juan Manuel, Eduardo Edgar Emanuel todos N. Las autoridades agregaron que durante la operación o policial encontraron 82 prendas deportivas del Club de Fútbol de Querétaro, 22 teléfonos móviles y 4 pares de zapatillas con posibles manchas de sangre. La Secretaría de Gobierno también, Guadalupe Murguía, comentó que para poder registrar las órdenes de detención se analizaron cerca de 400 videos. La Fiscalía por su parte expuso que se han analizado 583 imágenes, 78 videos y las grabaciones de las cámaras de vigilancia y que recibieron ya más de 1,000 mensajes con información anónima. O sea que, bien, creo que es buena forma de manejar esto. Creo que el gobernador de Querétaro lo está haciendo lo correcto y no quita el dedo del renglón del señor. Así que, digo, mal no podemos hablar. Sé que mucha gente asegura que se están mintiendo, que hay muertos, pero pues, o sea, no. Uno quiere esperar que es lo que nos dicen sea la verdad y que realmente no haya decesos.
Sí, lo que hablábamos ayer con Mónica, con Beto, que pues no, realmente no, afortunadamente no hay muertos y fue realmente un milagro. Este es un milagro que no haya, que no tengamos pérdidas humanas, es realmente un milagro. Yo no sé de qué otra manera describirlo.
Día Internacional de la Mujer y queremos, como ya lo mencionamos, ya hemos tenido algunas invitadas el día de hoy. Y bueno, ahora tenemos otra invitada de súper lujo con nosotros. Nada más y nada menos que conductora, presentadora de televisión, de radio, podcastera y también creo que vende gorditas los domingos afuera de la iglesia. Verónica Rodríguez con nosotros, señores y señores. Verónica, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un placer acompañarlos, agradecerles por supuesto la invitación en un día tan importante.
Oye, ¿qué significa para ti el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, Verónica?
Significa, más allá de festejar o celebrar, significa para mí alzar la voz. Yo soy feminista al 100% y alzar la voz. Ahí va mucha gente que le incomoda todavía la palabra feminismo. Y creo que es un día importante para hablar de lo que exigimos, ¿no? Y en esta lucha que estamos buscando, en esta lucha social. Entonces me parece un día para alzar la voz y un día para que nos escuchen y se unan a la lucha.
Ahorita hablamos de un poquito sobre tu carrera también, pero me interesa lo que estás mencionando sobre ser feminista. Bueno, yo me considero feminista también. Yo apoyo a las mujeres en todos los aspectos de superación. Creo que se merecen un lugar en cualquier tipo de industria. Creo que esa estigma de que las mujeres son inferiores debe desaparecer. Yo también tengo una hija y no quisiera jamás que sintiera algún tipo de opresión o discriminación solamente por el hecho de ser mujer. ¿Qué significa el feminismo exactamente? Porque creo que muchas de las personas que tienen esa idea errónea del feminismo es debido a tal vez las formas de manifestarse que ahora vemos en redes sociales que a veces no tienen lógica para muchos. Háblame de esta situación. De acuerdo, de acuerdo.
Y creo también que hay una idea equivocada y es solamente una lucha social por conseguir el lugar que merecen las mujeres, que merecemos. Que no exista esta laguna en el pago, que tengamos, no es contra los hombres, es contra el patriarcado y la idea de que las mujeres, como bien señalas, son inferiores y que no merecen un lugar en la sociedad y que no podemos elegir sobre nuestro propio cuerpo y que tendríamos que vivir con las normas que han sido impuestas por el patriarcado. Es la lucha social que, porque mucha gente dice, bueno, es que ahorita está de moda y generaciones de cristal. Es una lucha que tiene más de 4 generaciones o 5 generaciones.
Cuando dices patriarcado, por ejemplo, dame un ejemplo de alguna de estas normas que quisieras que cambiaran. Por ejemplo, no utilizar el apellido del padre o cambiarlo, utilizar el apellido de la madre o qué tipo de normas.
Justamente que cada quien tenga la cuestión de elegir y que no sea una norma, porque si alguna mujer decide llevar el apellido del padre, del esposo, que sea elección de ella sin llegar y señalar si está haciendo un buen papel o no. En el patriarcado, que alguien señale, por ejemplo, ¿por qué se viste así? Ella está pidiendo atención o ella está pidiendo cierta agresión. No, el que está teniendo pensamientos erróneos es la otra persona, no es la mujer. La mujer puede vestirse como ella elija y si ella se viste no es para el hombre, es justamente para ella. Y este tipo de normas o percepciones que se tiene con la mujer, a mí es lo que no me gusta, que la gente pueda opinar sobre el cuerpo de una mujer. Yo que he estado en medios, por ejemplo, hay un derecho con el que se sienten y decir, no, pues es que tú tendrías que tener más gusto para poder estar en televisión. No, es que tú tendrías que tener menos. Es que porque estás enseñando. Y es una cuestión de opinar si eres promiscuo o no, solamente por tener una blusa, escotado o no. Que es elección mía de cómo yo me quiero ver ese día.
Totalmente de acuerdo, historiador. ¿Sí?
Hola Verónica, ¿cómo estás? No sé si te acuerdas de mí. Compartimos en algún momento trabajo en Exa TV, en la casita de Herschel, no sé si te acuerdas.
Por supuesto que sí.
Sí, estabas en X Live. Oye, ¿en algún momento en tu carrera has sufrido alguna clase de acoso en los medios de comunicación?
Afortunadamente no, pero conozco muchos casos cercanos que sí.
O sea, ¿qué es lo peor que en este caso, creo que las dejemos el acoso por un lado, pero las ofensas hacia tu trabajo, ¿no? Sí. Tú como profesional te preparas, me imagino te levantas, lees las noticias, haces apuntes, ves juegos, te preparas totalmente para poder dar tu reporte y hacer tu trabajo. Pero nunca falta un tipo, y hace ratito nuestra compañera Andrea lo mencionaba, a veces las mismas mujeres demeritan el trabajo de otras mujeres en esta industria.
Claro. A mí, por ejemplo, el comentario a lo mejor más común en cuanto a insultos es tú porque estás bonito estás ahí, o es que no quiero decir una mala palabra en tu programa, pero tú a quién te estás ¿no? Para estar ahí. Y tienes toda la razón.
¿Con quién te estás acostando? Exacto.
Exacto. Sí, exacto. Gracias por hacerme el paro.
¿Cuántas camas utilizaste de escalón? Sí, te entiendo.
Ya sabes, una vez escuché a una mujer decir, pues es que si visitó la cama adecuada, seguramente llegó ahí. Yo me quedé así como, pero se sabe mucho de esto. O sea, ¿por qué ustedes son las que se dicen así? No lo entiendo.
No, es terrible, es una cuestión de señalar sin sentido, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, a mí lo que más me impresionó, yo de pronto recibí esos comentarios, y hay días que no te afecta para nada, y hay otros días que no estás al 100% de humor, que te sientes terrible, y que te empiezas a preguntar muchísimas cosas, no solamente sobre tu capacidad, sobre tu trabajo, te autocensuras en cómo vestirte, en qué decir, tener que pensar todo 3 veces para ver si no me van a atacar de esta manera, cómo hago la entrevista, cómo me tengo que vestir para la entrevista, y un montón de cosas que a lo mejor no pasa en el mundo masculino. A mí, por ejemplo, me pasaba hace unos años, estaba haciendo un programa que era bastante serio, ¿no? Sí. En la mañana, y en la tarde hacía de entretenimiento deportivo. Uh-huh. En el de la mañana recibía comentarios como, no, es que tus opiniones, qué inteligente, qué padre ver a una mujer así, y en la tarde, con el mismo vestuario, o sea, hablando de los mismos temas, como era más de entretenimiento, se creían con el derecho a lo mejor de ir más allá con el insulto, y es, tú estás en la tele solamente porque estás acostando con tal, o te estás acostando con tu productor. Ay, de hecho es productora, vamos a empezar por ahí.
Partiendo de ahí.
Sí. Vamos a empezar por ahí. Y ese tipo de señalamientos, o luego queriendo hacer un piropo, pero hay como lo primero que van a ver de ti es tu físico, entonces como, ay, qué bonito, qué bueno que tú no te has operado, o sea, como... ¿Por qué existe el derecho de señalar así el cuerpo de una mujer?
No, y más allá de eso, por ejemplo, te van a dar un piropo, pero en el piropo se están llevando entre las patas a otra compañera, a un colega, como, o sea, ¿por qué te hace pensar que yo voy a hablar mal de mi colega por el hecho de que me estás dando un piropo a mí? Había un hashtag hace muchos años en Twitter que era no me las des llorando, es decir, no me vas a piropear a mí, pero a decir, no, me encanta tu trabajo, porque XX tal persona de tal lugar no vale para pura. Espérame, o sea...
Claro, la frase, ¿no? Que tú no eres como las otras mujeres.
Exacto.
O el señalar también, a mí me impresiona mucho, porque yo no nací feminista. Obviamente, la deconstrucción de entender ciertos conceptos, como el señalar a alguien, si corres, pareces niña, corres como niña. Aquí en Estados Unidos es mucho como, like...
You run like a girl.
Y todo eso, de repente entender que era considerado un insulto.
Sí, hasta últimamente, los últimos años, creo que esa misma frase la están utilizando en Estados Unidos como para darle realce el hecho de que, sí, corres como mujer, pero las mujeres también son fuertes, o sea, igual o mejor que los hombres en muchos aspectos. Y sí, qué bueno que lo mencionas, ¿sí? Porque a veces se nos olvida, especialmente... en este mundo de mucho fútbol, de mucha testosterona, a veces es muy fácil pasar por desapercibido las grandes aportaciones de las mujeres en la industria, Verónica. Uh-huh. Pero tienes toda la razón. Ojalá que esto cambie para bien, porque ya las siguientes generaciones creo que se merecen, por lo menos, no sé, un poco más de respeto en este ámbito.
Sí, por supuesto. A mí me pasaba, no sé, al principio que era como, pues es la mujer... tú vas a presentar o tú vas a leer los tweets, pero no te vas a sentar en la mesa a hablar de deportes. Y yo, uh-huh. Pues ¿cómo le hago? Y entiendo que es ese micromachismo, ¿no? A lo mejor, porque a lo mejor no es como ella, no puede, pero es como, es la mujer, entonces que presente, que lea los tweets. Entonces, yo dije, la primera vez que me senté en una mesa de debate, dije, oye, le dije al productor, oye, ¿puede ser que yo haga la editorial? ¿No? Empezábamos el programa con la editorial. Y de ahí empezar a discutir. Oye, pues, qué buena idea. Y de ahí... como que encontrar el modo. Yo creo que, como bien señalas, la próxima generación ya va a tener esas puertas abiertas. Y después la próxima generación no va a tener los señalamientos de género. Y creo que sí se están dando pasos importantes. Y creo que, y por eso me encantó tomar la llamada y agradecer, por supuesto, la invitación. El alzar la voz en un día como hoy para llegar a decir el feminismo no es una palabra fea y no es una palabra para insultar. Y es simplemente una lucha social para dejar señalamientos atrás que no están aportando a nada en la sociedad.
Qué bueno que te expresas. Adelante, historiador.
¿Tienes alguna figura en el deporte femenil que te inspire, que digas, esta mujer me inspira a ser mejor?
Uy, sí, muchas. Como deportista, uh-huh. Me gusta Ronda Rousey, me gustan mucho las peleadoras de UFC. Rowdy, ahora Rowdy, por supuesto.
Rowdy, cómo me encanta.
¿Verdad que sí?
Oye, te voy a mandar un link a una entrevista que tengo con con alguien que tal vez conozcas muy bien. No sé si lo conoces. Uh-huh. Bueno, más bien no sé si lo conoces. Se llama Finn Balor. No sé si lo conoces. Tengo una
entrevista. Finn Balor, me suena.
¿Te suena, verdad? ¿Suena? Oye, le estaba comentando a Octavio el día de ayer, le dije, oye, apenas me va cayendo el 20 de que ella es pareja de Finn Balor.
O sea, sí, tengo aquí enfrente.
Sí. Yo te digo una cosa. Uno de mis sueños cuando estaba trabajando en la lucha libre, cuando era promotor, era llevar, pero no se llamaba así, se llamaba Prince David, él estaba en Japón, y uno de mis grandes sueños era llevarlo a México a luchar contra Blood Demon Jr. y nunca se me cumplió.
Bueno, pues te digo que él en algún momento luchó en México en el 2011, ¿sí? Y de ahí se enamoró de México, ya después se enamoró de una mexicana.
Oye, ¿dónde se conocieron? ¿En un programa? ¿En un evento? ¿Cómo fue?
En un WrestleMania, me parece, ajá, que era el WrestleMania 29, no, 32, ya ni me acuerdo, el que fue en San José.
Ah, ok.
Y mi primera entrevista, de hecho, de WWE, yo no sabía nada de WWE y me invitan a WrestleMania. Esta historia la he dicho muchas veces. Y me dicen, y yo sí, WrestleMania, te pones a estudiar WWE, ustedes bien sabrán que es un universo. Entonces sí, le hablé a mi jefe y le dije, oye, brother, no, o sea, no estoy entendiendo. No, es que la marca te quiere llevar y ver tu experiencia de conocer WWE. Porque mucha gente me dice, como, ay, a ti apenas te gusta, ¿no? No, eso del deporte me encanta, como apenas te estás subiendo al tren. Y es como, sí, 100%, o sea, me dicen, yo no lo conocía. Y de repente voy a este evento, mi primera entrevista es Finn Balor. Y él venía justo de Japón, más su acento irlandés, sí, y la entrevista en inglés. Era a las 4 de la mañana, porque hacer muchas cosas en vivo para Asia. 4 de la mañana que te acabas de despertar, o sea, no entiendes nada, mi primera entrevista, no le entendí nada con su acento, y yo, ¿y este brother qué dijo?
Y mira nada más.
Y de ahí terminó ya, después, obviamente, siempre nos saludábamos en los eventos y demás, y luego, pues ya empezamos a platicar más, y nos enamoramos.
O sea que tu WrestleMania moment ya llevan varios años.
Sí, oye, pero mi WrestleMania moment fue justo ahí, primera entrevista de WWE Finn Balor. Él estaba en NXT todavía.
Sí, sí, sí.
En el deporte siempre, yo recuerdo haberte visto ahí en la oficina con tu camiseta de Pumas y siempre Puma, ¿no?
Siempre Puma desde la cuna. Justo ahorita que estaba escuchando las noticias que estaban platicando de la desgracia que sucedió en Querétaro, es esta parte que te duele mucho, ¿no? O sea, la familia es lo que te lleva al fútbol. A mí me pasaba que era la comunicación con mi papá, con mi abuelo, cada 15 días ir al estadio, los domingos platicas de lo que sucedió en la jornada, y a mí eso es lo que me enamoró del deporte, lo que causaba en mi familia y después transportado a la sociedad. Qué bonito era. Y yo iba al estadio hace mucho tiempo, pero siempre voy. Ahorita ya no iría, por ejemplo.
Sí,
a partir
sí,
de
sí.
lo que sucedió.
Sí, la verdad es que sí, te da mucho que desear. Perdón, Verón, es que ya se nos está acabando el tiempo del segmento. Qué buena plática. Yo creo que podríamos platicar otra media hora si pudiéramos, pero lo podemos dejar para otro día. ¿Qué te parece si otro día nos conectamos y seguimos platicando así bien sabroso? Vero.
Por supuesto que sí, muchas gracias.
¿Dónde puede la gente ver tu trabajo, seguirte en redes? ¿Dónde estás trabajando? Todo eso cuéntanos rapidito, por favor.
En redes @verrockstar, Instagram @verolagüera. Yo acabo de terminar contrato con televisora hace 3 semanas, entonces justamente abriendo horizontes.
Excelente.
Me mudé acá, entonces me acaba de llegar la green card, estoy muy feliz, así que abrir horizontes.
Felicidades, estás en Orlando, yeah. ¿Verdad?
Sí, aquí estoy en Orlando.
Welcome to the United States of America. No, este
Thank
es el,
you.
Espérate, no, ese es el toque de México, espérate, güey. No,
ese es el toque de
México. Ese es el toque de México, ¿no?
Pero para que no olvides.
para que no se te olvide. Ahí puedes decir el I pledge allegiance to the flag encima de esta música.
Que nunca me se nos olvide como... cómo hacer enchiladas.
No, por supuesto que no. Me sentí como en el patio, ¿no? Que ya te tienes que formar.
Paso redoblado ya. Vero, muchas gracias. Que tengas muy bonita tarde. Feliz Día Internacional de la Mujer. Te deseamos todo el éxito del mundo y esperemos seguir en contacto pronto.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho éxito.
Claro que sí. Salúdame al Demon King por allá también. Ahorita te mando el link para que lo veas hace un par de años.
Por supuesto que sí.
Estás escuchando Encanchados.
Ya de regreso en Encanchados, el día de hoy, martes, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del año 2022. Buenos días, felicidades a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en este tu programa Encanchados. Bendición número 146, ya 146 programas de Encanchados. Se dice fácil, pero la verdad es que sí, han sido ya varios días, varios meses incluso de arduo trabajo, tratando de proveerles a ustedes el mejor producto posible. Saludos a la gente que se comunica en redes sociales. Gracias a Vero Rodríguez por habernos acompañado en el segmento pasado. Al ratito ahí en redes sociales pondré un link para que también ustedes la puedan seguir. Y el día de hoy casi no lo hago, pero probablemente el programa del día de hoy lo armen en formato de podcast y lo suba en Spotify. Pueden encontrar el podcast de un servidor, que les voy a ser honesto, ya tenía como un año que no subí un episodio, hasta apenas el día de ayer, como un episodio de bonus. Mi podcast se llama Y Se Dijo, está en Spotify, lo encuentran, Y Se Dijo, así se llama. Porque ahí se dijo, y ahí tengo episodios, hablamos de varias cosas. Tengo un creo que el más popular es uno, fíjate, vas a decir, ¿qué tiene que ver con deportes? Nada. Hay uno de mis podcasts, creo que el más popular es uno donde fue el primer episodio precisamente donde hago una entrevista hablando de la Santa Muerte, imagínate, y ese es el más popular, porque hay mucha tela de dónde cortar en ese tema y ahí y ahí está ese episodio, hay varios más. Así que hay pendientes, al resto de redes sociales subo un link para que lo puedan sintonizar y escuchar nuevamente las entrevistas del día de hoy, que son muy importantes. Pero antes de irnos con María Sánchez, la Bombi, en minutitos vamos con ella, también adelantito viene Thunder Rosa. Vámonos porque el día de hoy también hay que felicitar a la gente que cumple años.
¿Me arranco?
Espérame, y nada más, también la rola. Ahora sí, arráncate.
El que ha de estar muy contento después de esta canción es Florentino Pérez, que está cumpliendo 75 años. Nació en Hortaleza, Madrid, España. 75 años de don Florentino.
Órale, también el día de cumpleaños, Lance McCullers. Nació en 1964. El padre es beisbolista, pero también es el papá del pitcher de los Astros, Lance McCullers Jr. El señor Lance McCullers cumpleaños el día de hoy.
En 1965 nacía Kenny Smith, guardia de los Rockets de Houston durante algunas temporadas.
1991, el futbolista nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Paren la música, es un superhéroe. Se llama Pulimon. Alan Pulido cumple años el día de hoy.
En 2007 falleció el luchador Black Shadow Alejandro Cruz Ortiz a los 85 años, de los primeros luchadores que paralizaron México con aquella lucha entre el Santo y Black Shadow, máscara contra máscara.
Él era compañero de Blue Demon, ¿cierto?
Exacto, eran las dos parejas, los hermanos Shadow, eran Blue Demon y Black Shadow, y la pareja atómica que era el Santo y Gory Guerrero.
2021, un día como hoy, hace un año, y eso sí, tenemos que, lo más emblemático, fallece Ricardo González Cepillín el día de como hoy, a los 75 años de edad. En la feria Cepillín me encontré un acordeón. Creo que pocos payasos trascienden fronteras estatales en México, y Cepillín fue uno de ellos, ¿no? En cualquier lugar del país, y pues Estados Unidos también, ya conocen a Cepillín. Sí, claro. Gran artista a final de cuentas.
El circo de Cepillín, ¿te acuerdas?
Descansa en paz el señor Ricardo González Cepillín. Por ahí todavía tengo su disco de acetato que me regaló mi papá cuando era morrito. Hay un disco donde, que donde viene la de las escuelitas. Eso, era un disco doble, creo que si no me equivoco.
Sí.
Pero sí, ahí está. Pues vámonos, amigos, porque el día de hoy tenemos también una entrevista muy importante con María Sánchez. Tengo que decirlo porque está en entrenamiento, no podía estar en vivo, pero nos hizo el gran favor, nos dio la gentileza de conectarse con nosotros ayer por la tarde. Y aquí tenemos la entrevista, como prometimos, con María Sánchez Labombi, jugadora del Houston Dash. Día Internacional de la Mujer, y aquí en Encanchados queríamos destacar grandes mujeres en el deporte, por supuesto. El día de hoy nos acompaña una de las consentidas en el Houston Dash, por supuesto, María Sánchez, la Bombi con nosotros. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
Buenos días. Pues la verdad, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por permitirme el tiempo y pues sí, feliz.
María, vienen de viajar a Ciudad Universitaria la semana pasada ganándole a Pumas 1-0. El año pasado Houston Dash le gana a Tigres también en un partido en donde Tigres es prácticamente el equipo a vencer. Y bueno, el Dash siendo un equipo así de ganador, ¿tú estás lista para aceptar el reto de estar en este gran equipo que es el Houston Dash?
Sí, claro que sí, creo que es la importancia siempre de estar en un equipo de fútbol, ganar. Creo que es la meta de todos los equipos, así que muy feliz de poder ser parte de esto y crecer con cada de mis compañeras.
María, hoy por ser Día Internacional de la Mujer, quiero destacar una cosa. Desde que llegaste, he notado que, principalmente en las redes sociales, tienes una gran afición. O sea, más allá de la afición que existe por el Houston Dash, tú en lo particular, tú, María Sánchez, la Bombi, tienes una gran afición en Houston ya.
Sí, claro que sí. Creo que es una motivación muy grande. Siempre ver el respaldo que tengo y todo el apoyo de la gente que tengo. La verdad, pues sí, te hace disfrutar lo que haces. Te hace pensar que pues te están viendo, estás siendo un ejemplo. Y pues con que los pueda mantener felices es una gran meta para mí.
María, ¿cuál dirías tú que es el reto más grande de una mujer como tú en este deporte que por muchos años fue considerado un deporte para hombres, nada más?
Pues creo que vamos creciendo. Es un orgullo poder ser parte del crecimiento que ha tenido el fútbol femenil. Creo que todavía falta bastante, pero creo que los pasos que hemos tomado en los últimos años, con la Liga Femenil en México, el nuevo CBA que acaba de ser aprobado en la Liga de Estados Unidos, y pues sí, ver que cada mundial femenil hay más gente interesada, más interés por el fútbol femenil en general, pues me hace muy feliz.
Hace poco se dio la noticia de que la selección de Estados Unidos femenil recibirán el mismo tipo de pago que recibe la selección masculina de Estados Unidos. ¿Qué te pareció ese gran hito para el fútbol femenil?
Pues creo que es un paso gigante. Sé que han estado peleando por eso mucho tiempo y bueno, que creo que se lo merecen. Han sido campeonas del mundo 4 veces, entonces es un crecimiento que han tenido, no solo de los últimos años que lo han peleado, sino de décadas. Entonces creo que es un paso muy grande para el fútbol femenil. Si Estados Unidos lo ha hecho, creo que en un futuro se puede lograr en muchas otras partes del mundo.
El próximo domingo 20 de marzo arranca el NWSL Challenge Cup oficialmente, este cuadrangular. ¿Cómo te sientes para este encuentro? ¿Qué te falta trabajar todavía a ti como profesional para llegar bien a este torneo?
Creo que lo físico, para serte honesta, el físico que tienen en esta liga de Estados Unidos está en un nivel muy alto. Creo que como selección es lo que las hace triunfar. Creo que por eso muchas selecciones aún no llegan al nivel de Estados Unidos, creo, porque el físico que tienen aquí es impresionante. Pero pues feliz de que estoy rodeada de atletas aquí y que me van a llevar a un nivel más alto.
Wow, ¿en serio? ¿Y por qué es tan diferente la preparación para comparando la Liga Mexicana con la de Estados Unidos?
Yo creo que es el estilo de la liga de aquí. Creo que aquí es mucha transición, es muy rápido. Así como pierdes el balón, lo tienes que pensar en recuperar, porque las transiciones, el contragolpe de los equipos es impresionante. Así que aquí tienes que pensar muy rápido y tienes que tener una reacción más rápida para poder defender o atacar.
Oye, María, entonces lo que me estás diciendo es que la Liga Femenil de México, el hecho de que, por ejemplo, Tigres sea tan increíble, Rayadas igual, ¿realmente el fútbol femenil de la Liga MX es un espejismo y la vara con la que puedes medir, en este caso, al fútbol femenil a nivel general es utilizando la Liga de Estados Unidos?
Para mí sí, creo que, como lo dije, Estados Unidos tiene 4 campeonatos del mundo, tiene medallas de oro olímpicas, tiene una liga que ha estado, que empieza desde lo colegial, que ya es un nivel muy alto. Creo que es años que nos lleva la liga de aquí en el fútbol de Estados Unidos en general, el fútbol femenil, pero creo que pues México va por buen crecimiento. La liga solo lleva 4 años, así que no puedes exigir que todas las jugadoras ya estén a un nivel físicamente, digamos, de lo que lleva Estados Unidos, pero creo que en México sí podemos llevar a DTs de extranjeros y pues que se abra más la liga más extranjeras, creo que va a subir ese nivel muy alto, porque ahorita lo que tenemos es realmente en México es realmente especial con todos los aficionados, con toda la gente que le interesa el fútbol femenil. Pero sí creo que todavía nos falta esa parte física, que estoy segura que vendrá muy pronto.
¿No se te va a olvidar el español, María?
No, claro que no, claro que no.
María, tengo que preguntártelo porque obviamente estamos a un par de días de lo sucedido en el Estadio La Corregidora en Querétaro, entre la afición de Querétaro, de Gallos Blancos y del Atlas. ¿Tú cómo asimilaste la información cuando te empezaron a llegar, me imagino, imágenes y videos y viste en redes sociales todo lo que estaba aconteciendo en el Estadio La Corregidora? ¿Tú personalmente cómo lo asimilaste?
Pues la verdad que qué lástima. Es una tristeza muy grande. No tengo palabras para describir lo que sentí cuando vi todas las imágenes. Qué bueno, es fútbol, es un deporte, no podemos actuar de esa manera. Y la verdad, pues sí, una lástima. Creo que yo sí sentí muy feo, porque acabamos de ir a la Ciudad de México con mis compañeras de aquí de Houston, con varias de ellas que pues creo que a todas nos encantó estar ahí y les enseñé lo bonito que es el fútbol en México. Lo pudieron ver ahí con sus propios ojos, ver los estadios, lo que significan los equipos allá, y creo que para mí sí fue una tristeza muy grande de cómo nos voltean a ver, sabiendo que en México el fútbol es un deporte tan lindo y tan apasionado, pero sí una gran tristeza y decepción en ver esas imágenes.
Oye, ¿y las llevaste a pasear en México? ¿A dónde fueron?
Bueno, nos llevaron como equipo a Xochimilco. Okay. A una de mis compañeras argentinas la pude llevar unos tacos. Tuvimos oportunidad de ir a comprar fruta en la calle, hacer varias cosas que para mí es muy bonito poder hacer en México.
¿Qué te gustaría, María, sumarle o agregarle a la Liga de Estados Unidos Femenil.
Lo que me gustaría ver más es esa pasión de los aficionados, que haya más gente en los estadios, que haya más, más interacción por nuestros partidos, que creo que son aquí muy interesantes y pueden tener un gran impacto. Creo que en México quizás ayuda mucho que pues son instituciones que llevan años en México, en el fútbol, y sé que en Estados Unidos pues es muy nuevo algunas instituciones, pero sí, creo que si pudiéramos generar ese interés de los aficionados, pues estaría muy padre.
María, nuevamente agradeciéndote tu tiempo, y ya que estamos en el Día Internacional de la Mujer, un mensaje que le puedas decir a todas las niñas, adolescentes, todas las mujeres que sin duda alguna te ven a ti como un role model, un ejemplo a seguir, ¿qué les puedes decir? Dales un consejo en este momento.
Nada, que sigan luchando por sus sueños en lo que sea. Para mí fue un deporte que estaba generalizado para hombres, pero yo nunca dejé ir mi sueño, siempre luché por estar aquí. Entonces, sea lo que sea que quieran perseguir, que son capaces, que no dejen que nada se les quite el sueño. Quizás muchas veces te dicen que no y que no lo puedes lograr, que no es para ti, que no es para mujeres, pero pues sí, que sigan luchando y no dejen esa pasión, esa meta que tienen.
María Sánchez, la Bombi, con nosotros. María, muchísimas gracias nuevamente y esperemos que esta no sea la última vez que nos saludemos,
Claro, ojalá que sí, me inviten otra vez y pues muchas gracias por tenerme.
María Sánchez, la Bombi, jugador oficial del Houston Dash, que próximamente ya empieza la Challenge Cup. Sería el primer partido de este cuadrangular, será el día 20 de marzo, domingo 20 de marzo. Houston Dash recibe a Chicago Red Stars en este cuadrangular, que también ya se lleva a cabo con Racing de Louisville y Kansas City, a partir del 20 de marzo, para que veas en acción a María Sánchez Labombi. Houston Dash está en séptimo lugar en la NWSL. Historiador, tenemos otra invitada el día de hoy, Día Internacional de las Mujeres, pero antes de eso, ¿tenemos una actualización sobre lo que pasa en la Asamblea de Dueños en la Liga MX?
Así es, al comenzar el programa les dijimos que estaba ya la Asamblea de Dueños, ya están los primeros reportes y siéntense bien porque se van a caer o tal vez se van a morir de la risa. Los Gallos Blancos del Querétaro siguen en Querétaro, no fueron desafiliados ni mucho menos, de hecho el viernes juegan contra el Necaxa a puerta abierta, eso sí, en teoría no van a permitir la entrada de aficionados del Querétaro, juegan en Aguascalientes. Lo único que sí es que el Querétaro regresa a sus antiguos dueños, el Grupo Caliente, y los actuales dueños están vetados del fútbol.
Excelente. Al mediodía se generará una rueda de prensa donde nos darán información oficial. Todo lo que menciona Octavio ahorita es aún no ha sido confirmado, pero si esas son las medidas, qué pobre el fútbol mexicano, qué pobreza de mentalidad. Vámonos, el día de hoy tenemos otra super invitada. Ladies and gentlemen, boys and girls, Thunder Rosa in the house. ¿Qué hubo, para que veas?
Hola, ¿cómo estamos aquí? Bueno, yo sé que tiene mucho frío por allá, yo estoy aquí con el calor bien rico aquí en Florida.
Oye, nomás para que la gente vea el tipo de persona tan amena y buena que es Thunder Rosa, me dice, ¿cómo está la temperatura en Houston? No, pues hace frío, está 45 grados, está lloviendo, está horrible. Yo estoy aquí medio encuerada en la playa en Fort Myers.
Ni yo te dije que estábamos en 70 grados aquí en la Ciudad de México.
No, la verdad.
Yo quiero, aquí no se le mienta a nadie. Aquí yo estoy disfrutando mis pobres 2 días libres, ya me los merecía. Me la pasé muy bien ayer. Tuve un combate súper duro el domingo. Y ahorita pues estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, que estoy ya pensando en qué es lo que voy a poner, porque tengo a tantas mujeres que darle gracias por ser mis amigas y ser tan fuertes y inspirarme a ser mejor persona, que no sé ni qué poner, la verdad.
Dime una mujer que cambió tu vida.
¿Una de las mujeres que ha cambiado mi vida?
Sí.
Definitivamente una que me influenció bastante a ser positiva, fue la Rosa Negra de Puerto Rico, la verdad, como persona, como amiga, o sea, ella le ha ido de la patada en todos esos 17 años que ha estado de luchadora profesional, sí. Pero nunca se ha dado por vencida, porque ella siempre, que es la embajadora de la lucha libre por Puerto Rico, y nunca se ha dado por vencida, no importando cuál fue su suerte y todo, y, o sea, es bien emprendedora y pues nos andamos echando ganas siempre. Igual Medusa es otra, que, o sea, ella siempre, todos los años desde que la conocí, o sea, checa que esté bien, me da consejos, es muy, muy buena persona. Ese es el negocio. Y todas las mujeres que a mí me ayudaron cuando estaba en la high school, y que fueron mi maestra de inglés, mi maestra de historia, ellas sabían que yo tenía algo especial y siempre ahí me andaban echando porras y se iban una milla más para poderme ayudar a realizar mis sueños.
Oye, vi la fotografía que subiste de cuando eras niña. O sea, yo digo, esa niña, no me imagino haber sido el maestro de esta chamaca, se ve bien traviesa, ¿no? O sea, tienes cara de, como dicen en México, tienes cara de una niña pinga, así, que se la pasa haciendo travesuras, sacándole canas verdes a sus papás. ¿Eras así?
Más o menos. La verdad sí. Mi papá siempre me dice que siempre me cuenta la misma historia, ¿no? Me dice, me acuerdo que tuvimos una junta ahí en la escuela, en el kinder, y andabas tú subiéndote las mesas, jalando el pelo a las niñas, tirando el sastre con los morrillos, y no te calmabas, y sí, siempre andabas, y yo me acuerdo desde los 3, yo andaba en la calle con mis amigos jugando, metiéndome en broncas con los vecinos, siempre andábamos en los pechos de todos los vecinos, ya los teníamos hartos, porque éramos una banda de 4 o 5 morrillos, y allá andábamos todos los morrillos ahí, rompiendo cosas, quemando cohetes, yo pues siempre andaba jugando soccer, básquetbol, béisbol con los morrillos ahí en la calle con mi perro, o sea, siempre, y siempre andaba bien mugrosa, siempre. Bien mugrosa.
Es que si ya, un chamaco que no está mugroso es que no está divirtiendo, esa es la realidad, sí, no. Si no entrabas a la casa enlodado, lleno de tierra, no te divertiste,
exacto. Oye, Thunder, sí, y entonces vale. eras muy traviesa de chiquita. Oye, ¿qué pasó el domingo? Porque estoy muy indignado.
Pues sí, yo estoy indignada. Dos veces.
¿Qué pasó? Yo pude haber ganado,
¿qué pasó?
Oye, pero ¿por
la
qué?
Ola,
pero,
la ¿por ola qué? Montonera se estuvo ahí, eso es lo que pasó. O sea, me mato y yo.
¿Por qué no les prohíben entrar a llegar al ringside? O sea, ¿qué necesidad? Ya te tocaba, yo estaba súper emocionado y dije, ahora sí, el lunes puedo anunciar que estrenamos campeona mexicana de NAEW y me salen con esa. ¿Qué pasó?
Pues pasó lo que dice, que yo ya me imaginaba que iba a pasar, pero pues yo di todo lo que pude dar, o sea, yo terminé dándole una buena lanza a Rebo, que jamás en la vida, jamás había hecho eso, para que sepan,
¿De veras?
Para que sepan, no, jamás en mi vida. Dije, ahora sí, si se mete, ahora sí la voy a terminar, y sopa, si la termino, yo me termino también, ¿eh? O sea, yo les había dicho, yo iba a ir con todo y estaban ahí las tres, pues oye, se la pasaron se pasaron haciendo trampa todo el tiempo. O sea, dos veces yo, dos veces pude haber ganado. Y ustedes vieron cómo ella, ¿sí? Cuando la puse en la sumisión, ahí estaba tapeando, pero pues el referee no estaba poniendo atención.
No, yo demando una audiencia con Tony Khan. Esto no puede suceder, necesito una junta con los árbitros.
Hicimos una revancha, sí.
No, pues, como ustedes saben, ahorita estamos haciendo una eliminación para ver quién va a enfrentarse con Britt Baker la semana que viene, y me toca mañana luchar con Leila Hirsch, que es la número uno, la contendiente número uno, y pues yo le digo, Dios me dio otra oportunidad, la verdad, y ahorita jugando quebradísima, mi cuerpo está muy cansado, pero pues tú sabes, hasta que no termine y haga lo que he estado destinada en esta vida, no voy a dar todo el miércoles, la verdad.
Te voy a ser honesto, yo también quisiera enfrentarme con Britt Baker. Bueno, de eso no salió al aire, ¿verdad? Oye,
ándale. Agarra cachetada.
Oye, Día Internacional de la Mujer, bueno, antes que nada, felicitarte por todo lo que has logrado en tu carrera, porque sabemos que has pasado por varias peripecias para llegar al éxito que estás viendo en este momento, y pues siempre deseándote lo mejor, Tander, sabes que te apreciamos mucho, te queremos, y el drop que tenemos aquí en Enganchados con tu voz es genial, la verdad, no hay uno sin igual.
Ay, pues ya saben, me da mucho gusto haber venido a un país como es aquí en Estados Unidos, en el cual se me dio la oportunidad de haber explorado todas las cosas que quise explorar en mi carrera, cuando era socióloga y ahora como deportista, como atleta. O sea, en ninguna otra parte yo creo que se me hubiera respetado la manera que se me respeta en este momento. Entonces, yo le doy muchísimas gracias a Dios por esta oportunidad y por todo lo que me ha pasado. Y como mujer, o sea, yo siempre tengo mi frente en alto y mi cabeza en alto, y a todas las mujeres que trabajan conmigo, que yo les echo porras y que las ayudo, les digo lo mismo. O sea, nosotros tenemos que demostrarle al mundo que por qué nos deben de respetar y se nos debe dar el lugar que nos merecemos.
Eso, éxito siempre, Thunder.
No, pues muchas gracias. Y ya me voy a seguir, me voy a la playa, muchachos, porque saben que me tengo que broncear porque soy muy güera, ¿eh?
Sí, pero mañana ganamos, mañana gana.
Sí, hay que agarrar toda la energía del sol, toda la energía del agua, y mañana vamos con todo.
Eso, vámonos. Thunder Rosa con nosotros de AEW. Gracias, Thunder, que tengas muy tarde. Saludos a la familia. Se nos acaba el tiempo, señoras y señores. Será hasta mañana nuevamente a partir de las 10 de la mañana, hora centro, aquí en Encanchados, en TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Pórtense mal, cuídense bien. A las mujeres, quiéranlas mucho, denles oportunidades, trátenlas igual que cualquier otro hombre, porque se lo merecen y se lo han ganado a pulso. Uh-huh. Esto fue Encanchados. Será hasta mañana.
Se acabó el tiempo regular y no hay tiempo para penalties. Nos escuchamos mañana, nuevamente aquí en tu programa, Encanchados.
Hasta la vista, baby.